José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar, como decimos en el argot, el Estadio Carranza, que lo mismo ya está cerrado, pero nosotros decimos que vamos a cerrar el partido. Rubén López, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado en las ruedas de prensa virtuales o en las zonas mixtas? ¿Qué nos cuentas?
Ruedas de prensa virtuales.
¿Virtuales?
Ahora son la moda. Lo que
este Cádiz 0 es 1-2.
Pues Arrasate, que se ha felicitado por la victoria, ha reconocido que su equipo Osasuna ha estado muy serio, muy efectivo, que se lleva una victoria muy importante y que el equipo tiene empaque a la hora de defender y que es una victoria importante, como decimos, aunque reconoce que en el segundo tiempo no le ha terminado de gustar el juego de su equipo porque quizás ha jugado más en campo contrario. Por su parte, no ha podido hablar Álvaro Cervera, que como bien sabemos no se ha sentado en el banquillo porque todavía sigue confinado después de dar positivo por coronavirus la semana pasada. Ha hablado su segundo, Roberto Pereira, que ha reconocido pues que dos errores garrafales de su equipo, del Cádiz, le han costado dos goles para bautizar, por llamarlo de alguna manera, al Cádiz en su estreno en Primera División, y además ha reclamado o ha reconocido la evidencia también, que el equipo necesita, fichajes que le den un salto de calidad de cara a competir y sobre todo a conseguir esa permanencia en Primera División. Por cierto, los dos entrenadores, tanto Arrasate como el segundo de Cervera, Pereira, lamentando lo que nos tenemos que acostumbrar, el hecho de seguir jugando sin público durante estos próximos meses.
Gracias Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
0-2 perdió el Cádiz, 0-2 ganó Osasuna. Y el primer partido de la Liga ha sido en Eibar, el Eibar 0-0. Ha estado Óscar y medio contando el partido. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Ha sido tan feo el 0-0 como el partido o no?
Ha sido un partido que ha ido de más a menos. Es verdad que no ha sido muy brillante, al privilegio de ser el primer partido de la temporada, pues bueno, no ha sido, la verdad, un buen partido. Pero como decía, aún y todo, en la primera parte sí que ha habido algunas opciones, quizá ha estado un poquito más cerca del gol el equipo visitante, pero en la segunda parte se ha terminado de caer definitivamente el encuentro. Ha sido un partido, pues como decía, muy intenso, muy vibrante, pero muy poco brillante. Tuvo el Celta la posibilidad de jugar los últimos 5 minutos más el descuento con un jugador más por la expulsión de Pape Diop, no lo aprovecharon. Y como notas positivas, destacar que por el parte del Eibar debutó el polaco Kaczior, lo hizo recio, y por parte del Celta el peruano Renato Tapia y Miguel Baez, el joven chico cedido por el Real Madrid. Pese al empate, sensaciones opuestas en la sala de prensa. Por parte de Óscar García, satisfacción por la labor de su equipo, por el punto. Y por parte de Mendilibar, no puso excusas, como viene siendo habitual. Reconoció no estar contento, reconoció la superioridad del Celta incluso, y que no dieron una muy buena imagen. A mí personalmente me parece que los dos se van bastante contentos con este punto.
Le ha cedido la Real a un futbolista, a Leibar,
sí,
¿no?
Sí, después justo del partido, Kevin Rodríguez estaba a puntito de hacerse. Es un chico de la Real Sociedad, lateral izquierdo. La temporada pasada jugó cedido en el Leganés. Viene fundamentalmente por la lesión de larga duración de Cote y a ocupar ese puesto de lateral izquierdo.
Un abrazo, Óscar, gracias.
Otro para ti.
Y vamos ya con la jornada de mañana. Seguramente el partido de la jornada que más destaca es el derbi valenciano, el Valencia-Levante, con todo lo que está cayendo en Valencia y con el buen equipo que tiene el Levante. Saludo a la redacción de Deportes COPE en Valencia. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Pedro Zamora, hola Pedro.
Hola, aquí el feo del barrio, ¿eh? No de Tudela, pero del barrio. El barrio por lo menos, ¿eh? No sabía yo eso de Tudela, ¿eh? El feo de Tudela.
La suerte de los tomates, deseamos, Pedro.
Sí, eso será. Sí.
Bueno, y incorporamos también a Fermín Rodríguez, que nos vale para todo. Hola Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Zamora es un tío con mucha suerte, ¿eh?
¿Sí? No conozco yo, sé que tiene una gran descendencia, pero no sé que tiene mucha suerte. Bueno, vamos allá. Rafa, con los ecos del golpe de gracia, ¿no?
Sí, sin duda el partido de mañana viene con la previa del incendio abierto después de la rueda de prensa ayer. Sorprendente rueda de prensa de Javi Gracia en la previa de este partido, además en un escenario que yo creo que además lo tenía todo, porque tenía a Paco López a su derecha. Fue una rueda de prensa conjunta de los técnicos de la ciudad, de Paco López en el banquillo del Levante.
Paco flipaba, ¿no?
Sí, por eso te digo que yo me habían advertido, ¿sí?, gente del entorno del club el día anterior de que la cosa podía ir por ahí, pero yo fui bastante escéptico pensando en la primera rueda de prensa, en un escenario además que tiene al invitado del club rival de la ciudad a su derecha. Yo no lo, desde luego a mí me dejó absolutamente sorprendido y boquiabierto después de su contundencia y de su manera tan tajante.
¿El día después en el club tienes algún input de cómo cayó?
Bueno, por lo que yo sé, hay parte del club que lo esperaba, insisto. A mí me habían hablado de ello desde el club, que se esperaba esta rueda de prensa, porque era la sensación que dejaba en los pasillos de la Ciudad Deportiva de Paterna Javi Gracia cuando salía de
que habrá dicho de, dentro, de para decir lo que dijo fuera, que habrá dicho dentro, ¿no?
Por eso
no digo que en palabras más altas o más bajas, pero que lo que les habrá dicho, ¿no?
Sí, al final lo que viene a mostrar es un descontento, lo que para que claro, es tan sorprendente que lo haga a 48 horas de iniciar la Liga y con esa contundencia y sobre todo con todo lo que tiene este Valencia y con todo lo que ha ocurrido el último año y sabido que quien le tose al dueño pues acaba como acaba. Ayer se cumplía justo un año de la salida de Marcelino García Toral. Tuvo que caer además ese mismo día esa rueda de prensa que levantó tanta polvareda de Javi Gracia. Insisto, hay gente en el club que lo esperaba porque vive el día a día, evidentemente, y sabe que Javi Gracia está preocupado por encima de todo. Más que enfadado, está preocupado. Pero sí, sorprendidos muchos porque hubo palabras, sobre todo, a mí me hace hincapié en dos, decepción y desgaste. A 48 horas de arrancar una liga, tu primer partido en un equipo al que acabas de llegar, que tú sueltes dos palabras en una rueda de prensa previa, insisto, a ese partido, como son la decepción y la de desgaste. La verdad es que hay gente en el club preocupada, pero también con la confianza de que solo ha sido un alzar la voz, un aviso a navegantes, un palo público, digámoslo así, ¿vale? Sí, pero al final Javi Gracia está para remar y muy convencido de que tenga lo que tenga, va a luchar y entregarse por el Valencia.
Fermín, ¿te sorprendería que el club se tomara esto como una afrenta y que no durará mucho Javi Gracia?
A ver, me sorprendería que Javi Gracia no durará mucho. Yo creo que es un entrenador que ha calado por lo menos un poquito en el valencianismo, porque al Valencia se le ha visto competir en pretemporada, se le ha visto más organizado, más comprometido, más de todo lo que no tenía desde que se fue Marcelino. Pero bueno, ya sabes tú que la propiedad toma matrículas y que
cualquier cosa, ¿no?
Sí, y acaba pasando factura, pero yo creo que, vamos, como están las cosas con el Valencia vendiendo jugadores importantes, sin venir fichajes, cargarse a Javi Gracia ya sería como, vamos, como ir demasiado a la guerra en un momento en que el valencianismo está muy, muy sensible, por no decir algo más.
¿Hoy ha habido, esta mañana, Rafa, una reunión de Javi Gracia con el vestuario más larga de lo habitual o no?
No me consta.
No te consta.
No me consta. Es que la relación de Javi Gracia con el vestuario no tiene mucho...
Sí, no, pero a lo mejor les ha aplicado, oye, que sepáis que esto lo digo públicamente, porque yo estoy a muerte aquí dentro, que será lo que diga, y que vamos a luchar, que aquí no nos va a apoyar nadie. Lo típico, ¿no? Que diga, vamos a hacer una piña nosotros para sacar esto adelante.
Sí,
¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que sabe también Javi Gracia que en ese vestuario a lo mejor hay gente que no está en el resto de la temporada. Es decir, que yo estoy convencido de que Javi Gracia, y lo dijo también en esa rueda de prensa, lo que pasa que los titulares más llamativos fueron otros. Javi Gracia está convencido de que al final, dentro de dos semanas, cuando acabe el mercado de fichajes el 4 de octubre, hay algunos que no estarán en ese vestuario del Valencia, que se van a producir, yo creo que salidas y llegadas, seguramente no las que querría Javi Gracia, pero seguro, estoy convencido de que el Valencia va a abordar algún fichaje que otro. Por lo tanto, yo creo que Javi Gracia cree que no es el momento ahora de dar discursos a un vestuario, insisto, que todavía no es el definitivo.
Que no van a ser los que luchen durante la temporada. Pedro, ¿y el Levante cómo se presenta en esta temporada? ¿Qué ha hecho el Levante durante el verano o qué tiene previsto hacer en los próximos días antes del 5 de octubre?
Bueno, previsto tiene poco porque no tiene margen, como casi todos los equipos, y hasta que no saque jugadores tipo Sergio León, Hernani o alguna sorpresa, no puede fichar porque no le caben. Ha fichado todo de segunda división, Sony Malsa gratis, de Frutos y Dani Gómez, con una inversión de casi 5 millones de euros procedente del Real Madrid. Y lo más importante, Corrochano, es que los Campaña, Aitor o Bardi están en el equipo. Yo creo que eso es el gran fichaje que ha hecho el Levante, es quedarse a sus mejores jugadores. La pretemporada ha ido bastante bien. Sigue siendo ese equipo reconocible de Paco López con su 4-4-2, con posesión de pelota, mejorando poco a poco en defensa, y es ahora nunca. El Levante nunca ha ganado en Mestalla en las 14 temporadas que ha estado en Primera División, y la verdad es que tiene la presión por las nubes, porque es verdad que se enfrenta al peor Valencia, me lo decían el otro día en el vestuario, al peor Valencia que reconocen. Nunca han conocido un Valencia tan débil como el que al que se van a enfrentar mañana. Así que por ahí doble presión. Por una parte, lo tienen a priori más asequible que otras veces, pero por la otra, la presión de que es ahora o nunca.
Fermín, el Levante todo lo contrario. Proyecto asentado con un entrenador que lleva ya tiempo, ¿no? Y que van en la buena línea. Es todo lo contrario al Valencia, ¿no?
Son trayectorias opuestas. El Levante que históricamente, pues desde Pedro Villarroel, pues llevaba muchos problemas administrativos, financieros, y que con Kiko Catalán, pues sinceramente se ha reconstruido. Y hoy en día es una entidad muy solvente, con unos cimientos muy firmes, que está remodelando el estadio, que tiene en el horizonte la construcción de una ciudad deportiva preciosa. Y el Valencia todo lo contrario, un equipo que gana una Copa del Rey, gana un título después de una sequía larga, y de repente pues se desmorona porque las cosas no se hacen bien. Yo creo que el Levante, no sé si decir que es favorito para Mestalla, porque sí, cuando sí. El Valencia, pero sí que da la sensación de que este Valencia debilitado después de la hondonada de Javi Gracia, da la sensación de que no es el mejor Valencia ni la mejor situación. Pero bueno, vamos a ver, porque a mí el Valencia en pretemporada, con lo que ha tenido, no me ha disgustado. Creo que es un equipo más solvente, más sólido que el de Celades. Y sí que es cierto que, como decía Pedro, yo creo que el Levante lo que ha hecho muy bien es no tener que vender de momento a ninguno de sus tres futbolistas franquicia, ¿no? Y yo creo que con eso sale muy, muy, muy revalorizado. Y yo veo de verdad, Corro, que lo que si el Levante se mete un poquito más de ambición en el cuerpo, debería mirar más hacia Europa que hacia atrás.
Fermín ha dicho el Levante favorito, Pedro ha dicho sí, favorito. Rafa, ¿para mañana favorito el Levante?
Yo creo que no, y me apoyo en, también como decía Pedro, en el vestuario, en este caso del Valencia. En el vestuario hay una corriente de opinión que habla de peor no nos puede ir. Ha mejorado mucho, evidentemente, el banquillo. Hay una comunión perfecta con Javi Gracia en poco tiempo. La intensidad de los entrenamientos, me habla gente del club que no se conoce desde hace tiempo. Yo creo que desde hace tiempo, cuando uno habla desde hace tiempo, mira un año atrás, a la época de Marcelino. Han comparado muchos jugadores a Marcelino con Javi Gracia.
Sí, sí, sí.
Y hay una cosa en ese vestuario que es verdad. Ha perdido mucho talento. Yo diría que casi todo. Parejo, Coquelén, Rodrigo, Ferran Torres. Sí. Pero ha metido mucha mordiente, mucho chaval joven que sale a morder, que sabe que tiene oportunidad. Alex Blanco estaba cedido en el Zaragoza y hoy está en la convocatoria y tiene oportunidades de debutar el domingo. Y esa gente no lo va a desaprovechar. Y como decía Fermín, lo ha aprovechado en la pretemporada para tener sus pinceladas. Y sobre todo no le va a faltar al Valencia, yo creo que esa mordiente que le faltaba el año pasado. Y hay entrenador. Y yo creo que a eso todavía tiene que cogerse el valencianismo, para mí, para ser favorito el domingo.
Muy bien, es un Valencia-Levante para cerrar la jornada. Lo van a contar aquí en el tiempo de juego. Y bueno, vamos a ver cómo está este Valencia, que sí, tiene mucho ruido, pero lo ha hecho bien en pretemporada. Vamos a ver cómo está el Levante, que lo ha hecho bien y que viene de unas temporadas muy buenas. Y a ver quién le muerde la oreja al otro mañana en ese partido entre el Valencia y el Levante en Mestalla. Rafa, Pedro y Fermín, un abrazo a los tres. Gracias.
Adiós.
Adiós.
Chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y además de este Valencia-Levante, se juegan otros tres partidos. Vamos a conocer noticias de ellos. A las 2 se juega el Alavés-Betis con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Estreno de Pablo Machín con el Deportivo Alavés mañana en Mendizorroza frente al Betis, en ese partido que estaba programado para el lunes y que realmente se va a jugar mañana domingo a las 2. Algo que no ha gustado a ninguno de los dos entrenadores. En el cuadro alavesista, todos convocados, excepto Adrián Marín y Manu García, lesionados. Veremos si ha llegado y si estará mañana el recién llegado Florian Lejeune. Pellegrini por el Betis se trae a 22 convocados, ya que tiene las ausencias de Juanmi sancionado y los lesionados Sanabria, Camarasa, Dani Martín, Guardado y Víctor Ruiz. A las 2 mañana, con el arbitraje del asturiano González Fuertes.
Y a las 4 de la tarde se juega el Valladolid-Real Sociedad. que trae estas noticias. Juan Carlos Amón, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues vuelve la Liga Zorrilla en un partido que podríamos titular como el de las bajas. Una lista de 22 en el Real Valladolid con ausencias como la de Lacen, Marcos André, Seucú y Alcaraz, que están lesionados, aunque aparece en la convocatoria Weisman, el israelí, que apenas ha trabajado 3 días con sus compañeros. Sin embargo, Imanol Aguacil desde San Sebastián se trae a los 19 disponibles, entre los que hay 3 porteros. Acumula 7 bajas, la de David Silva, William José, Monreal, Zaldúa, Merkelanz, Yarramendi y Sangali. El partido se juega en Zorrilla a las 4 de la tarde con la dirección de Melero López.
Y a las 6:30 se juega el Villarreal-Huesca, que trae estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, en el Villarreal, que no va a hacer pública la lista de convocados ni en los partidos de casa ni en los de fuera, Emery tiene las bajas de Alberto Moreno, Carlos Bacca y Funes Mori. Es muy probable que mañana puedan ya participar los 3 grandes fichajes amarillos, Parejo, Cubo y Coquelán. En el Huesca es baja por lesión Pedro López, su lugar lo ocupará en el 11. El recién llegado Mafeo también entra en la lista Scriche y es baja Gastón Silva, que todavía no está inscrito. El partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita Estrada Fernández.
Todo esto en el tiempo de juego y hoy ha comenzado la Premier. Corresponsal en la Premier, Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, Corre, ¿qué tal? Buenas noches.
Un par de cosas de la Premier, de esta primera jornada. Es espectacular, Liverpool 4, Leeds United 3. El Leeds United es el equipo que acaba de ascender, de Bielsa, y la ha tenido, por lo menos para sacarle un punto hasta el final, ¿verdad?
Sí, la Premier creo que puede estar más que satisfecha con la carta de presentación de la temporada. No ha defraudado para nada ese partido estrella. Un partido que ha sido vibrante, con alternativas, con mucho intercambio de golpes entre los dos equipos. Y como dices, con un Leeds que a pesar de la derrota ha dejado muy buena imagen. No se ha visto para nada condicionado por jugar ante el campeón o por hacerlo en Anfield. Todo lo contrario, ha jugado con mucha personalidad, es un equipo alegre, un equipo valiente. En definitiva, se nota el sello de Marcelo Bielsa, y un Liverpool en el que, por supuesto, también hay cosas positivas. Lógicamente, los 3 puntos, el hecho de que Salah haya marcado 3 goles, 2 de ellos de penalti, pero ha concedido demasiado. Van Dijk ha cometido algunos errores impropios producto del exceso de confianza. Y eso sí, cuando parecía que el Leeds se iba a llevar un puntito de Anfield, que creo que no hubiera sido para nada injusto, el ex valencianista Rodrigo Moreno, que ha debutado esta tarde, ha jugado la última media hora, ha hecho un penalti un poquito inocente, que al final le ha costado caro al equipo porque le ha costado la derrota. Pero bueno, más allá del resultado, la sensación que hay aquí en Inglaterra es que el Leeds va a gustar mucho y que si juega de esta manera no va a tener problemas para salvar la categoría.
Bueno, el Liverpool es lo de siempre, Salah haciendo 3 goles, creo que es la 4ª vez consecutiva que Salah empieza siendo el primer goleador de la Premier. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Ha jugado Rodrigo, el jugador del Valencia?
Sí, como te digo, ha jugado la última media hora de juego, ha estado participativo, pero ha tenido la mala suerte de que en el minuto 87,
ha hecho el penalti, ¿no?
Después de un córner, ha cometido el penalti que le ha costado la derrota al Leeds, que si no hubiera sido por eso, se hubiera llevado un punto valioso de Anfield, que no hubiera estado nada mal. O sea, que la sensación en el Leeds es un poco agridulce, porque han jugado bien, pero se van de vacío a casa.
Y la otra noticia, en el Fulham 0, Arsenal 3, hemos visto las imágenes esta tarde, ¿qué le ha pasado a Ceballos? ¿Es en el entrenamiento previo a que empiece el partido?
Sí, casi te diría que entra en el capítulo de la anécdota, pero sí, en el calentamiento inicial con Enquetia, estaban en un rondo, ambos eran suplentes y se han picado por un balón dividido, se han enzarzado, se han empujado en un par de ocasiones, pero bueno, no ha pasado a mayores. Después del partido he tenido la oportunidad de hablar un momento con Dani Ceballos y me decía que bueno, le restaba importancia al asunto. Al final, como ha sido una imagen, un vídeo corto que estaba grabado, se ha hecho viral, ha corrido por las redes sociales, pero luego se han hecho una fotografía juntos, sonriendo, son buenos compañeros de equipo, así que asunto arreglado.
Esto pasa todos los días en los entrenamientos, que muchos de ellos no los vemos, pero lo que pasa es que en un partido, en un calentamiento previo, en un rondo previo al partido, es más difícil verlo, pero sí, no va más. Dani, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Lo siguiente es Berti, con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, lo siguiente es Berti, porque ahora que ha vuelto la Liga, los goles, el VAR, por supuesto, también han vuelto ellos, nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Tienen una sorpresa para todos nuestros oyentes, pero antes recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Mira, puedes hacer, por ejemplo, el pago de tus recibos, la firma de documentos, la solicitud de asistencia, y lo dicho, ahora viene la sorpresa, porque para hacerte más fácil esta vuelta tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche, un 40% de descuento para todos los oyentes, así que se den prisa y hagan como nosotros, contrata ya tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital. Apunta a berti.es.
¿Qué tal vas de bicis tú? ¿Qué conocimientos de bicis?
Bueno, me quité los ruedines sí. hace un tiempo. ¿Qué? Y tengo una de Frozen aquí ahora.
Escucha, que sabes que invita esta gente Erifra de invita siempre a alguien que no sabe mucho de bicis a una etapa.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo no valgo porque yo les escucho cada día. Entonces yo con ellos a la fuerza. Claro,
aprendes.
Claro. Entonces aprendo, evidentemente.
Chao, Gemma, hasta mañana.
Un beso.
Venga, enseguida sí, las bicis.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.